Mirad, vamos a empezar una asignatura que habla sobre mitología clásica y sobre iconografía. Y no es una asignatura de mitología como tal, sino enfocada a la historia del arte, que es a lo que a nosotros nos interesa. ¿Qué quiero decir con esto? Pues mirad, es una clase en la que lo que vamos a aprender es a leer una obra de arte. Cuando digo leer, estoy hablando con toda propiedad, ¿eh? Hoy en día sabemos todos leer y escribir y leemos libros con facilidad. Pero eso no ha sido así hasta hace relativamente poco, hasta el siglo XX. Entonces, antes la gente no sabía leer y escribir, pero sabía leer las obras de arte. Nosotros ahora sabemos leer y escribir, pero como no sabemos leer las obras de arte, nos tenemos que matricular en una carrera de historia del arte para aprender eso y poder entender el contenido de las obras. Bien, eso es lo primero que quiero que entendáis. Lo segundo, tanto en iconografía cristiana como en mitología, las pautas nos lo dan los atributos que lleven los personajes que estamos estudiando. Entonces, lo que vamos a aprender aquí es historia de esos personajes, los atributos que llevan, para que cuando veamos una obra de arte, en función del atributo, sepamos distinguir al personaje. Un personaje que conocemos todos, por ejemplo, es Poseidón o Neptuno. Es el dios del mar y todos sabemos que lleva un tridente. En Madrid lo tenemos muy fácil porque tenemos una fuente aquí al lado, que es la fuente de Neptuno, y estamos muy acostumbrados. Pues con la iconografía pasa exactamente igual. Os voy a poner un ejemplo muy sencillito. Os voy a poner el ejemplo de San Lorenzo. El Escorial lo tenemos aquí al lado. Seguro que habéis ido varias veces, lo conocéis. Y bueno, yo voy siempre que puedo, es un sitio que me gusta mucho. Entonces, ¿cuál es la iconografía de San Lorenzo? Pues San Lorenzo sabemos que murió en una parrilla, asado en una parrilla. Ese es el tema. ¿Cómo lo trata la historia del arte? Pues en función de la época en la que se haya pedido esa temática. Mirad, si vais al Escorial, esta mañana con vuestros compañeros hablábamos a lo mejor de hacer una visita a final de curso al Escorial o algún sitio así para verlo. Sí que os adelanto que si hacemos eso, yo puedo explicar siempre y cuando contratemos a una guía, que es la que explica y a mí me da opción a poder explicar de vez en cuando, ¿eh? Entonces, bueno, pues ya lo valoraremos y ya miraremos quién podéis ir o quién queréis ir. Entonces, si llegamos al Escorial y nos ponemos delante de la fachada del monasterio del Escorial, lo que nos da acceso a la basílica, yo no sé si os habéis fijado hasta ahora, pero en la parte de arriba, antes de entrar al patio de los reyes, tenemos en una hornacina tenemos la imagen de San Lorenzo. Como San Lorenzo murió en una parrilla, aparece apoyado en la parrilla. Es el símbolo. Bien, esto está muy bien hasta que aparece la contrarreforma. ¿Por qué os digo esto? Porque vais a ver que los temas en la historia del arte van a ser siempre los mismos, pero se tratan de forma diferente en función de la época en la que se estén trabajando. Durante el Escorial es un edificio renacentista y, por lo tanto, en el Renacimiento lo que prima es la forma, la imagen, la belleza, la armonía, el equilibrio. Y entonces nos aparece San Lorenzo al lado de la parrilla, indicándonos que eso es su símbolo de mártir. Cuando se produce la Reforma Protestante, la Iglesia Católica da una respuesta a esa Reforma Protestante. Y eso es a lo que llamamos contrarreforma. Se reúnen en el Concilio de Trento durante 18 años, nada menos, y el Concilio de Trento acaba en 1563. Yo soy enemiga de las fechas, no me sé ninguna. ¿Por qué me sé 1563? Porque uso fórmulas mnemotécnicas. Mi marido es del 63. Y entonces, pues, asocio con que mi marido es del 63 para acordarme de lo del Concilio de Trento, que es del 63. ¿Vale? Entonces, 1563 es un año fundamental porque marca un antes y un después en el arte. Lo anterior a Trento predomina la forma, lo posterior a Trento lo que predomina es el fondo. A partir del Concilio de Trento en Trento se dejan unas directrices claras de que el arte tiene que mover a devoción. Por lo tanto, ese arte estético, bonito, que hemos tenido a lo largo del Renacimiento ya no sirve. Porque ahora hay una reforma y hay que intentar que la gente no se vaya al protestantismo o que si se han ido vuelvan al catolicismo. ¿Cómo lo hacemos? A través del arte. Las misas son en latín. La gente no sabe leer ni escribir. Pues a través del arte tenemos que inducir a esa devoción. Por lo tanto, ese San Lorenzo precioso que está en la fachada del Escorial ya no me sirve porque la gente se va a quedar en la contemplación estética. Ahora tengo que buscar un San Lorenzo que esté en la parrilla. Y cuanto más fuerte se vea el fuego, más se va a entender que este señor, que San Lorenzo, ha muerto por la fe verdadera y que la fe verdadera es la católica frente a la protestante. Por lo tanto, fuera del monasterio vamos a tener a San Lorenzo al lado de la parrilla, pero ya dentro vamos a tener a San Lorenzo puesto en la parrilla. ¿Depende del pintor? No, depende de las directrices que tenga el pintor. Depende de cómo les estén encargando el tema. El tema es el mismo, pero varía el concepto dependiendo de la época. Y eso es una de las cosas que os tiene que quedar muy clara. Tener en cuenta que los artistas no trabajan de motu propio, trabajan por encargo. Entonces los artistas no empiezan a trabajar de forma un poco libre hasta la época del impresionismo. Entonces hasta ese momento es el cliente o comitente el que le da el tema. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Tiene el inconveniente de que te ciñes a unas temáticas, tiene las ventajas de que tienes un trabajo seguro. Hoy en día el artista pinta o esculpe y luego vende o no vende. Y en cambio en esa época tú ya tenías un encargo previo y sabías que tenías que te iban a pedir eso. Pero lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que antes y después Trento va a marcar, sobre todo en la iconografía cristiana, Trento va a marcar ese antes y ese después. El arte medieval tiene un carácter docente. El arte del Renacimiento tiene un carácter muchísimo más de belleza estética. Y en cambio, ese concepto de deleitarnos en el placer estético termina con Trento, porque lo que tenemos que tener es ese arte que nos mueva de gusto. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho esto, que es un poquito la introducción que os quería hacer, lo que vamos a aprender es una serie de atributos que acompañan a cada uno de los personajes que vamos a estudiar y en función de esos atributos vamos a aprender a diferenciar un personaje de otro e identificar uno con otro. Y eso nos permite que cuando lleguemos a una fuente o cuando lleguemos a un museo o cuando lleguemos a algún sitio, pues saber si es Neptuno porque lleva el tridente o si es San Lorenzo porque lleva la parrilla o si es otro santo o otro dios por otro tipo de. ¿De acuerdo? Hecha esta introducción, voy a empezar ya con el tema de mitos cosmogónicos y teogónicos, que es el tema introductorio a los dioses olímpicos, que es lo que vamos a estudiar en profundidad en clase. Mira, los mitos cosmogónicos y teogónicos hacen referencia al orden del mundo. Realmente la cosmogonía lo que nos habla es del orden en el mundo. Y es un concepto importante porque es el orden frente al caos. Antes del orden lo que existía es el caos y lo que hay que poner es orden. Al principio, en estos mitos, que son anteriores a los mitos olímpicos, había tres mitos. El mito Pelasgo, o el mito de la diosa universal, que nos habla de Eurínome, que es una diosa que surgió del caos y que fue fecundada por Bóreas, que es el viento del norte. Esta diosa puso un huevo, ese huevo universal, y de ahí procede todo. ¿Qué significa realmente esta teoría? Pues la teoría de la diosa universal realmente lo que nos está hablando es del papel fundamental que tenían las mujeres al principio de los tiempos por su capacidad para procrear. Entonces las mujeres en una primera época de la humanidad fueron muy veneradas, se tuvieron muy en cuenta porque tenían esa capacidad de procrear y en cambio con el paso del tiempo eso cambió, quedó en un papel totalmente secundario hasta que fueron los hombres los que empezaron a dominar, tema que ha sido hasta hace muy poquito y hoy en día sigue siendo un tema importante, aunque bueno, estamos bastante cerca, es bastante distinto a cómo ha sido en épocas anteriores. Segundo mito, El mito de la diosa universal es uno. No tenéis que aprender lo de Eurínome ni lo del huevo, sencillamente el concepto de la diosa universal con esa facultad de la importancia de las mujeres por su capacidad de procrear. Capacidad que los hombres nunca van a tener. Segundo mito. Mito homérico. Es el mito de Océano y Tetis. Es un mito vinculado a la Ilíada de Homero, ¿eh? Los dioses y todas las criaturas, según Homero, se originan de esta relación entre Océano y Tetis. Y esto lo dice Homero en el canto 16 de la Ilíada. Tercer mito, tal vez el más claro y el más evidente. El mito órfico. No hace falta que prendáis el nombre. El mito de Eros. Eros entendido como deseo. Eros es el deseo y es lo que permite que haya continuidad de las especies. Sin este mito, sin Eros, sin el deseo, no habría continuidad de las especies. Nos hubiéramos extinguido absolutamente todas las especies. Entonces, el mito tal vez más claro, evidentemente, es el de Eros, ¿eh? Cuando hablamos de Eros, hablamos de deseo, no hablamos de amor. Y de ahí viene la palabra erotismo, erótico, etcétera, etcétera. ¿Vale? Firma el... No, no, que firmes en la hoja. ¿Vale? Ahí tenéis ese mito. Bien. Bueno, pues estos son los tres mitos que hay al principio. Y ahora ya vamos a empezar. Estos son los mitos que había antes de los dioses olímpicos y de los mitos olímpicos. Y ahora vamos a ver cómo se origina el mito de los dioses olímpicos, que es lo que realmente se plasma en el mundo del arte y lo que vamos a estudiar nosotros. Mirad, el mito olímpico parte de Gea, que es la tierra, y Urano, que es el cielo. Gea es la tierra, surge del caos, y mientras duerme nos dice que va a parir un hijo fecundo, que es Urano, que es el cielo. Realmente esta unión de Gea, que es la tierra, y Urano, que es el cielo, va a dar origen a todo lo demás. ¿Cómo sucede esto? Pues según nos cuenta la mitología, Urano, que es el cielo, derrama una lluvia fértil sobre la tierra y a partir de ahí surgen las flores, los árboles, las frutas, absolutamente todo. Los hijos de Gea, la tierra, y de Urano van a ser tres fundamentalmente. Los hecatonquiros, que tienen un nombre así muy rimbombante, pero no vamos a volver a oír hablar de ellos, pero a la gente le encanta, debe ser porque es un nombre así muy especial. Yo tuve un grupo en clase que se autodenominaron los hecatonquiros. Los cíclopes, ¿eh?, y los titanes. De los hecatonquiros yo os digo que como no juegan un papel en el arte, no vamos a tener más referencia. De los cíclopes habéis oído hablar todos. Os recordaréis a Polifemo, ¿eh?, en la Odisea. Bueno, pues Odiseo o Ulises luchó contra uno de sus descendientes, que es Polifemo, en las cuevas del Etna, en Sicilia. Son unos gigantes que tienen un solo ojo en el centro de la frente. Bien. Y los que nos van a interesar a nosotros son los titanes. Hay seis titanes y seis titánides, es decir, seis varones y seis mujeres. Y van a formar parejas entre ellos. De estas seis parejas de titanes y titánides, hay dos que para nosotros van a ser importantes y a las que nos vamos a referir desde el punto de vista artístico. Y aquí tenéis ese resumen. Los padres van a ser Urano, que es el cielo, y Gea, que es la tierra, y las parejas de titanes y titánides que vamos a estudiar van a ser Océano y Tetis, por un lado, a los que ya hacía referencia Homero, y Crono y Rea, por otro. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? Bien. Océano y Tetis. Bueno, Océano es el primogénito de los titanes, es el mayor, es hijo de Urano y de Gea y va a formar pareja con su hermana Tetis. De la unión de estos dos titanes van a surgir todas las cosas que tengan que ver con el agua. Los ríos, los océanos, los mares, las fuentes, todo lo que tiene que ver con el agua. Bien. Así que Océano es el padre de todos los ríos. Por lo tanto, fundamental para la vida. ¿Alguien ha visto en alguna ocasión una representación de Océano? ¿No? ¿En casa tampoco? No. Pues la habéis visto todos, en directo o en la tele millones de veces. Todo el mundo conoce la Fontana di Trevi, ¿verdad? Pues el protagonista de la Fontana di Trevi es Ocea. Bien. Yo aquí, al hablar de Océano y Tetis, siempre intento, cada vez que hablo de un tema, intento hablaros de alguna obra de arte en la que aparezca ese personaje. Y entonces, la Fontana di Trevi, que está hecha por Nicolás Salvi en el siglo XVIII, el protagonista de la Fontana es Océano. ¿Eh? Bueno, la Fontana di Trevi, sabéis que es la fuente más monumental de Roma, es una de las fuentes, yo creo que es la fuente más famosa del mundo, es una de las más bellas. La leyenda cuenta que una doncella, una virgen, indicó al general Agripa el lugar donde estaba ubicado un manantial de agua purísima a las afueras de Roma, y Agripa se encargó de llevar ese agua virgen a Roma a través de un acueducto desde ese manantial en la época del emperador Augusto. Y en honor a esa doncella que les dijo dónde estaba el manantial, se llamó Aqua Virgo, o Aqua Virgis. Como os decía, esta fuente es del siglo XVIII, construida por Nicolás Salvi. Tardó 30 años en hacerla, tardó tanto que, bueno, que murió sin verla terminada. Es una fuente monumental y su figura principal es la de Océano en la hornacina central. Océano está acompañado de hipocampos, que son caballitos de mar, caballos de mar. Y también está acompañado de dos tritones. ¿Qué son los tritones? Mirad, Tritón realmente es el hijo de Neptuno. Tritón es un ser que tiene, es un hombre que tiene, es un dios que tiene desde cintura hacia arriba es un hombre y de cintura hacia abajo es un pez. Sería como la versión, un pez, como la versión masculina que tenemos de la sirena. Y por extensión, a cualquier ser que es mitad hombre y mitad pez le vamos a llamar Tritón. Los tritones aparecen guiando esos caballos de mar y normalmente aparecen con una caracola en la boca. ¿Por qué la caracola? Por la caracola tiene la facultad de abrirles paso en las aguas y de calmar o agitar las olas del mar. Es decir, que el mar se vuelva más calmado, se vuelva más enfurecido. Bueno, aquí tenéis una foto de la Fontana di Trevi. Por eso os decía que todos en alguna ocasión habéis visto a Océano, aunque no lo supierais. En la hornacina central está Océano. Si fuera Neptuno, llevaría un tridente. ¿Vale? No lleva el tridente y sabemos que es Océano. Aquí aparecen los hipocampos, aquí aparecen los tritones y, bueno, pues esa maravillosa fuente de la Fontana di Trevi. La fuente como tal es lo que está enmarcado por las columnas. Lo que hay a izquierda y a derecha es un edificio. O sea, esto de izquierda y esto de la derecha no pertenece a la Fontana di Trevi. ¿De acuerdo? Pero le da mucho empaque porque realmente la fontana parece muchísimo más grande y muchísimo más vistosa de lo que en realidad es. Para llegar a la fontana hay que callejear por las calles de Roma. Es difícil un poquito encontrarla. Y realmente es algo grandioso. Cuando llegas allí entre esas callejuelas de Roma y ves la fontana, pues la verdad es que es un espectáculo
fantástico. ¿Qué son las figuras que aparecen a los lados?
Pues mira, ahora te lo digo. La fontana tiene una anchura de 22 metros y tiene una altura de 26. Hemos dicho que pertenece a esa fachada de ese gran edificio. Bueno, la leyenda de tirar la moneda os la sabéis todos. En la parte izquierda de la fuente hay una escultura que representa la abundancia. Y como representa la abundancia, sostiene una cornucopia. No sé si sabéis lo que es una cornucopia. La cornucopia es como una especie de cuerno, que es el cuerno de la abundancia. Entonces, la cornucopia normalmente es un tema mitológico, es un tema que viene de la mitología. Viene de una tradición que dice que Zeus, cuando era pequeñito, tenía tanta fuerza que se puso a jugar con la cabra que le amamantaba, se llamaba Maltea. Se puso a jugar con la cabra y rompió el cuerno de la cabra. Cogió ese cuerno y se lo regaló a la ninfa que cuidaba de él, que era Maltea. Yo os digo, depende de las versiones, a Maltea es la cabra o es la ninfa, pero bueno, normalmente creemos que es la ninfa. Se lo regala a Maltea y le dice que a partir de ese momento el cuerno se llenará de todo lo que ella desee. ¿Que quiere frutas? Se llena de frutas. ¿Que quiere flores? Se llena de flores. ¿Que quiere dinero? Se llena de monedas de oro y de plata. ¿Eh? Así que siempre que haya una cornucopia, es el cuerno de la abundancia y significa eso, abundancia. ¿De acuerdo? Y normalmente se rellena de frutas, de flores o de monedas. En la parte superior de la escultura hay un relieve que nos habla de esa explicación de la construcción del acueducto, justo encima de la escultura, el relieve. A la derecha hay otra escultura, es la escultura de la salud, con una corona de laurel. El laurel es el símbolo del dios Apolo, que es el padre del dios de la medicina, es Asclepio o Esculapio. Y en la parte superior derecha, sobre la escultura de la salud, aparece un relieve con la joven explicando a los soldados de Agripa dónde encontrar ese agua virgen. Así que fijaros, ¿qué trae el agua a una ciudad? Pues trae salud, porque te permite beber, te permite limpiarte, te permite mantener la higiene y te trae abundancia. Solo puede haber una ciudad si hay agua. Así que eso es lo que se nos va a contar en esta fontana. Aquí se relata cómo los soldados de Agripa se encontraron con esta joven que les mostró el manantial y que fue denominada Aqua Virgen. En torno a la fuente hay esculpidas unas 30 especies de plantas distintas. Yo que voy con frecuencia a Roma, la última vez que estuve en Roma, una de las veces que he ido a Roma, habían vaciado la fuente para limpiarla. Y entonces, bueno, por un lado te desilusionas, porque dices, está sin agua, no ha perdido la vida, pero fue fantástico, porque pusieron una especie de pasarela de madera, y entonces había un policía, había un carabinero a cada lado de la pasarela para que la gente no se entretuviera mucho, pero bueno, si ibas a horas, así por la noche, que no había mucha gente, pues podías entrar y salir varias veces de la pasarela. Y se podían ver, pues todas esas especies de plantas, los robles, las alcachofas, las higueras, las uvas, los perales, todo eso que está allí esculpido, y que no tenemos ocasión de ver porque está siempre con el agua. Bueno, esas esculturas, esos relieves, lo que crean, y esas pequeñas cascadas, crean una escenografía eminentemente barroca. No hay nada tan barroco como una fuente. El barroco es movimiento, es dinamismo, y si hay algo dinámico per se, es una fuente que está continuamente moviéndose. Por eso durante el barroco les encanta hacer fuentes. Tenéis Versalles, tenéis la Granja, que son emblemas de ese momento. Bueno, pues mirad, en el 14 fue, lo puse aquí. En el 14 se podían cruzar esa pasarela y en cambio en el 17 ya estaba restaurada perfectamente. Bueno, dejamos a Océano, que ya hemos visto esa imagen de Océano, y nos vamos a ir con sus hijos, nos vamos a ir con Crono, con la otra pareja de titanes. ¿Os habéis acordado? Hablábamos de Océano y Tetis. Vamos a ver ahora a Crono y Rea. Para nosotros realmente los importantes son Crono y Rea porque van a ser los padres de los dioses olímpicos. Bueno, pues vamos a ver al titán Crono, que es el más pequeño de los titanes. Bueno, Urano arrojó a sus hijos, a los hecatonquiros y a los cíclopes, al Tártaro. Para que os hagáis una idea, el Tártaro es el lugar de castigo en la mitología. Nosotros tenemos una concepción cristiana del mundo. Y entonces, para nosotros, que tenemos una educación cristiana, si nos comportamos bien, vamos a ir al cielo, si nos comportamos mal, vamos a ir al infierno. En la mitología no hay dos sitios a los que ir, hay tres. El 99% de la población iba al inframundo. El inframundo es ni bueno ni malo, es el mundo de los muertos y está por debajo de la tierra, por debajo del mundo de los vivos. Entonces, tú si estás vivo, estás en la parte de arriba de la tierra y si estás muerto, estás en la parte de abajo de la tierra, en el inframundo, donde te entierran. Y ya está, ni bueno ni malo. Pero si has cometido cosas muy graves, has hecho cosas muy malas y mereces un castigo, vas a ir al Tártaro. O sea que el Tártaro es lo más parecido al concepto de infierno que tenemos nosotros. Y luego habría una tercera parte, que es los que han cometido actos buenos, pero pertenecen a la élite social, pueden ir a los campos elíseos. Y fijaros lo que os digo, pertenecen a la élite social. El cristianismo es una religión que democratizó todo. O sea, lo único que tienes que hacer es comportarte bien. Da igual que seas de una escala social o de otra. Si tú eres bueno en esta vida, vas a ir al cielo. Si eres malo, vas al infierno, independientemente de tu condición social y económica. Pero hasta que llegó el cristianismo, digamos que la parte buena de la ultratumba solo la alcanzaba la élite social. ¿Quién alcanzaba la inmortalidad en Egipto? Los faraones y su familia, que conseguían las prácticas de embalsamamiento y momificación. El resto, nada. ¿Quién conseguía? Y en esas tumbas, como has dicho tú, la no sé qué, pues el resto nada. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar aquí? Pues, ¿quién puede ir a los Campos Elíseos, que es el lugar equiparable a nuestro cielo? Los héroes, Helena de Troya y los grandes héroes de la mitología. El resto, al inframundo. O sea, que cualquiera de los que estamos aquí, salvo que aquí haya aquí alguien importante y yo no lo sepa, iríamos o iremos al inframundo. ¿De acuerdo? Así que fijaros, tampoco quiero meterme mucho en esto porque hay un tema en vuestro libro, que es el inframundo, que yo le he resumido y le he ampliado también y que veremos en clase. Entonces, tampoco, solo quiero daros unas pinceladas de lo que es eso. ¿Vale? Bien. Bueno, pues Urano arrojó a sus hijos, los hecatonquiros y los cíclopes, al inframundo. Entonces, su esposa Gea, se enfada y le dice a sus hijos, al resto de sus hijos, a los titanes, que venguen a sus hermanos. Y fijaros la idea que les da. ¿Cómo van a vengar a sus hermanos? Pues les dice que castren a su padre. O sea que algo más aparte de los hijos habría por ahí, Entonces, fijaros. ¿A quién le encargan esto? Pues al menor de los hijos, al menor de los titanes, a Crono. Y Crono, como es el pequeño, pues le cae el marrón de cortarle los genitales al padre. Bueno, se los corta con una hoz y los arroja al mar. ¿Alguien ha visto alguna representación de esto alguna vez? Aquí la tenemos. Giorgio Vasari. Crono castrando a su padre Urano. Siglo XVI, Florencia, Palazzo Vecchio. Esto está en uno de los techos del Palazzo Vecchio. Y entonces es una pintura de Giorgio Vasari, que ya sabéis que aparte de pintor, de escultor, fue el primer historiador del arte, el primero que nos habló de las vidas de los artistas. Y aquí tenéis una pintura de Giorgio Vasari. Él pintó también el interior de la cúpula de Florencia. Entonces aquí, en el Palazzo Vecchio, vemos a Crono, como es el pequeño de los titanes, le vemos como un jovencito que está ahí con esa especie de guadaña de hoz. Al padre, como es Urano, ya tenía un montón de hijos, los hecatonquiros, los cíclopes, los titanes, nos le ponen como un anciano venerable de barba y cabello blanco, y tenemos a Crono que se dispone a castrar a su padre. Pero como estamos en el Renacimiento, no vemos nada. Otra cosa es que hubiéramos estado en el barroco, que hubiéramos visto sangre, etcétera. Estamos en el Renacimiento, y en el Renacimiento lo que predomina es el buen gusto y la estética. Entonces vemos a Crono disponiéndose a castrar a su padre, pero no el momento cruento, ¿de acuerdo? Bueno, los titanes otorgan la soberanía a Crono y se va a casar con su hermana Rea, y ellos van a ser los padres de los dioses olímpicos. Así que fijaros. Bueno, yo aquí os voy a gastar una pequeña broma para que nunca se os olvide el matrimonio de esta pareja. Si yo, en vez de poner Crono y Rea, o Crono-Rea, lo leo todo seguido, leo Crono-Rea, y suena a enfermedad poco recomendable. Con lo cual, con esta pequeña broma, siempre hay que intentar buscarse fórmulas mnemotécnicas, cosas así, para recordar las cosas. Nunca se os va a olvidar que Crono y Rea van a ser pareja, pero sobre todo que van a ser los padres de los dioses olímpicos. Bueno, Urano y Gea, es decir, los padres de Crono y de Rea, le dicen a Crono que sería destronado por uno de sus hijos. Fijaros qué cruel es el destino griego, O sea, el destino en Grecia es tremendo. Él le corta los genitales a su padre, pero su propio padre le dice, bueno, tú me has cortado a mí los genitales, pero uno de tus hijos te va a destronar. ¿Qué hace? Bueno, pues como se ha casado con Rea y empieza a tener hijos, cada vez que Rea da luz, va y se come al niño. Estamos en mitología. Vamos a ver, te comes al niño y te comes el problema directamente. Desaparece el problema. Y entonces Rea empieza a tener una serie de hijos. Tiene 3 hijas y 3 hijos. Las hijas son Hestia, Hera, Hestia es la Vesta romana, la diosa del fuego sagrado del hogar, Hera, la esposa de Zeus, la Juno romana, Deméter, la Ceres romana, la diosa de la agricultura, Hades, el dios del inframundo, y Poseidón, o el Neptuno romano, el dios del mar. Ha tenido estos 5 hijos y cada vez que ha dado a luz, llega el marido y se los come. Y se acaba el problema. ¿Qué hace Rea? Pues harta. Está harta. Está igual de harta que él, que estaba Gea de Urano. Y entonces, cuando iban a hacer el último, que es Zeus, pues huye a Creta, huye a la isla de Creta, da a luz en secreto y envuelve una piedra en mantillas o pañales, porque como Crono va tan enloquecido a comerse al niño, que bueno, le doy una piedra y ni se entera. Y efectivamente, mirad, así se plasma en el arte. Aquí tenéis una pieza de cerámica, una cerámica negra con figuras rojas. Ahí tenemos a Rea, que se ve obligada a entregarle a ese bebé en mantillas a su esposo Crono para que se lo coma. Aquí tenéis un relieve con la misma historia. Tenemos a un Crono entronizado. Cuando en la mitología un dios aparece sentado, es lo que llamamos entronizado, está como en su trono. Y entonces, siempre que aparecen entronizados, aparecen con el torso desnudo y las piernas tapadas por un manto. Y ahí tenéis a Rea, que le está ofreciendo al bebé envuelto en mantillas para que se lo coma. Bien. Nos parece una barbaridad, pero esto lo hemos visto muy cercano a nosotros, en el arte, ¿eh? Mirad. Ya nos va sonando más, ¿verdad? Pinturas negras de Goya. Francisco de Goya. Pinturas negras de la Quinta del Sordo, 1820-23. Este hombre que de joven vino a la corte, triunfó, estaba en la cresta de la ola, que pintaba esos cartones maravillosos para tapices, con ese colorido, con esa vida que parecía una eterna fiesta, cuando era joven, van pasando los años, y van pasando los años, van pasando las decepciones, pasa la guerra, y termina entre 1820 y 23 haciendo las pinturas negras para decorar su casa. ¿De cómo estaría este hombre para decorar su casa así y levantarte todos los días y ver esto? Porque una cosa es que tú veas esto en un museo de vez en cuando y otra cosa es que tú te levantes por las mañanas y veas esto. Imaginaros cómo estaba la mente de este hombre. Y aquí tenemos a Saturno devorando a su hijo, que es la historia que yo os acabo de contar. Pero aquí hay un pequeño error lingüístico. Es decir, me diréis, es Saturno. Y Saturno, el dios romano Saturno, es el dios Cronos griego. Cronos es el dios del tiempo y Crono es el titán. Pero entre Crono y Cronos, el error lingüístico es muy fácil. Así que tenemos aquí a Cronos o Saturno devorando a su hijo cuando realmente es el titán Crono el que devora a sus hijos. Pero es un error lingüístico y se lleva al arte. ¿Vale? ¿Qué significado tiene esto? Pues esto tiene un significado que va mucho más allá de la historia de Crono y de Rea. Esto tiene el significado, los romanos tenían dos frases que a mí me encantan y las digo mucho. Tempus fugit carpe diem. El tiempo vuela, aprovecha el momento. Y entonces esto lo que nos indica es que el tiempo pasa muy deprisa, que aproveches el tiempo. Los abuelos nos decían que el tiempo era oro, que no lo malgastáramos. Cuando eres muy joven no eres consciente de eso. Eres consciente a medida que van pasando los años. Y aquí tenemos a Saturno devorando a su hijo, que es el tema mitológico, pero realmente la moraleja, la alegoría, es que el tiempo nos devora a todos. Y aquí lo tenéis. Goya, Saturno devorando a su hijo, 1820-23. Esto lo hizo para la Quinta del Sordo, que era su vivienda a orillas del Manzanares, que ya no existe. Y ahora tenemos esas pinturas en el Museo del Prado. Bien, ¿cuáles son los atributos de Crono? Pues la guadaña o la hoz con la que castra a su padre Urano. Lo hemos visto antes en la pintura del Palacio Vecchio, de Giorgio Vasari. Por esa confusión lingüística que os digo, Crono se identifica con Cronos, que es el dios de tiempo, y hablamos de Saturno. Y la simbología real es que el tiempo lo devora. Vamos a ver otra pintura que también conocéis seguro y que a mí me parece todavía peor. pero Pablo Rubens. Dos siglos antes, siglo XVII. Saturno devorando a su hijo, 1636, 190 años antes aproximadamente. También en el Museo del Prado. ¿Sabéis que con la pandemia el Prado estuvo cerrado un tiempo? Y luego cuando lo reabrieron, hicieron una reubicación de las colecciones. A mí me encantó la recolocación que hicieron y me hubiera gustado que lo dejaran así. ¿Por qué os digo esto? Porque si yo llevo 10 o 12 años explicando esto, pero lo explico con dos fotos que luego vosotros vais al museo y no vais a poder comparar. Durante la pandemia, en esa exposición de reencuentro, estaban una al lado de la otra. Y entonces, claro, era fantástico porque podías ver la de Rubens y la de Goya. Mientras que ahora tienes que ir a buscar la de Rubens por un lado y la de Goya por otro. ¿Eh? A mí me parece... Bueno, pues nada, lo siento lo del trabajo. Hasta luego. Ya la seguirás viendo. Bueno, pues fijaros. Aquí tenemos a Saturno devorando a su hijo. A mí esto me parece todavía peor que la de Goya. ¿Por qué os digo esto? Porque mirad... la de Goya nos presenta a un Saturno enloquecido, con los ojos desorbitados, pero el cuerpo del niño, o casi niña, porque es casi más femenino que masculino, es inerte. O sea, no hay cabeza, no hay sufrimiento, hay sangre, pero no hay cabeza, no hay dolor, no hay expresión. Y en cambio, fijaros en la de Rubens. Mirad, esos ojos siguen enloquecidos, pero fijaros el mordisco que le está dando y fijaros al niño. Aquí hay dolor en el niño, le está mordiendo, le está haciendo daño, el niño tiene los ojos desorbitados, tiene la boca abierta, está chillando. Para mí es mucho peor esta que la otra, porque expresa mucho más esa tragedia, ese dramatismo del padre comiéndose a su hijo, ¿eh? Que no es lo que hemos visto en el mundo griego, en una cerámica o en un relieve. Aquí hay sentimiento real de dolor. Bueno, pues aquí tenéis... esta pintura de Pedro Pablo Rubens, Saturno devorando a su hijo, que la tenéis en el Museo del Prado. Bueno, pues vamos a... Vamos a ver cómo Zeus, que su madre consigue esconderle de su padre, pues cómo se va a convertir en un ser adulto. Y mirar lo que es la mitología, ¿no? Dice, cuando Zeus crece... con la ayuda de Metis, que es una de sus primeras parejas, pues Metis, que es hija de Océano, le da una hierba y se la hace tomar a su padre Crono. Y Crono vomita enteros a todos sus hijos. Vamos, que te tomas una manzanilla y 20 años después salen tus 5 hijos ilesos y tan campantes. ¿Eh? Pues efectivamente es lo que hace. Se toma unas hierbas que le da Metis y así... Hera, Hestia, Hades, Deméter y Poseidón se van a salir otra vez. Y entonces Zeus se va a reencontrar con esos hermanos que se había ido comiendo su padre según la tía. Y ahora empezamos con la titanomaquia, la lucha contra los titanes. Bueno, Zeus y sus hermanos se van a liar con los seres a los que su padre había arrojado al Tártaro. Entonces se van a levantar contra Crono y contra los titanes. En una guerra que dura 10 años. ¿Quién les va a ayudar? Por los cíclopes, que antes los había metido ahí en el Tártaro el otro. ¿Quiénes son los cíclopes? ¿Por qué van a aparecer continuamente en la mitología? Son unos gigantes con un solo ojo en el centro de la frente que trabajan en las fraguas. Y entonces son los que luego en la fragua de Vulcano de Velázquez van a intervenir, solo que Velázquez nos los pone como unos señores monísimos y no como unos gigantes de un ojo en el centro. Entonces los cíclopes son los que van a hacer las armas de los dioses y las joyas de las diosas. Y esos cíclopes les van a regalar a los dioses sus armas. ¿Y qué armas les van a dar? Mira, a Zeus, que es el dios más importante, le van a dar el rayo. Zeus está siempre con el rayo en la mano y cuando alguien le molesta, tira el rayo y le fulmina. A mí en alguna ocasión me hubiera gustado ser Zeus, yo me imagino a vosotros también. O sea, no estaría nada mal de vez en cuando tenerlo del rayo en la mano y quitarte del medio a alguien bastante molesto. Afortunadamente no somos Zeus, y no podemos hacer eso porque si no nos hubiéramos extinguido también, por mucho Eros que hubiera funcionado, pero en fin. Bueno, pues a Zeus le regalan el rayo, a Hades el yelmo. El yelmo es lo que te cubre la cabeza, es la parte de la armadura que resguarda la cabeza y el rostro y que le convierte en invisible. Y claro, para Hades es apropiadísimo, porque como es el dios del inframundo, del mundo de los muertos, pues tú nunca sabes cuándo te va a visitar la muerte, porque como es invisible, la puedes tener ahí al lado y no lo sabes. Y a Poseidón le regala el tridente, ese tridente que todos conocemos como atributo de Poseidón. Nos damos una vueltecita por aquí, nos vamos aquí al Museo del Prado, salimos y nos vemos a Poseidón con su tridente. Bien. Aparte de estos personajes, ¿qué personajes hay que tener en cuenta más? Pues al personaje de Atlas o Atlante. ¿Quién es Atlas o Atlante? Pues es un joven titán al que Zeus le condenó a cargar eternamente sobre sus hombros con los pilares que separaban la tierra del cielo. Fijaros qué ingenuidad en la mitología. La tierra y el cielo están separados por un señor, por un titán que se llama Atlas o Atlante. Cuando esto lo llevamos a la arquitectura, cuando en una arquitectura sustituimos una columna o una pilastra por un señor, por un caballero, le llamamos Atlante. Cuando le sustituimos por una mujer, la llamamos Cariátide. Bueno, pues vamos a ver. No sé si alguien ha visto esto. Esto está en el Palacio Ducal de Venecia. Yo acabo de venir de Venecia, como os he dicho, unas cuantas veces en mi vida, y tú entras al Palacio Ducal de Venecia, entras a un patio y después subes por una escalera. Y para acceder al interior del Palacio Ducal tienes dos personajes de la mitología. Tienes a Hércules a un lado y a Atlas o Atlante al otro. Pues esta es la escultura de Atlas o Atlante que tenemos a la entrada al Palacio Ducal de Venecia. Y mirar más real y más claro imposible, un hombre que lleva una bola azul con estrellas. No hay forma más clara de pintar el cielo. Azul con las estrellas. Pues es Atlas o Atlante el que lleva sobre sus hombros el cielo, el que separa el cielo de la tierra. Bien, otra cosa importante. Va desnudo. Os tenéis que familiarizar con este dato porque la mitología y el mundo de la antigüedad clásica es radicalmente distinto a nuestro mundo cristiano. En la mitología, la belleza es el hombre desnudo y la elegancia la mujer vestida. Y esto es una frase que sostiene que quedar muy clara porque todos los hombres en la antigüedad van desnudos y todas las señoras van vestidas. Algo radicalmente distinto al concepto cristiano que tenemos nosotros. Que es relativamente fácil o con mucha facilidad desnudan a una mujer en un anuncio, en una revista, en lo que sea, y en cambio los hombres nunca aparecen desnudos. Bueno, pues ahí tenéis a Atlas o Atlante desnudo, sosteniendo ese cielo sobre sus hombros. Palacio Ducal de Venecia. Bueno. Vamos a ver la gigantomaquia. Los hemos visto luchar contra los titanes. Ahora van a luchar contra los gigantes. ¿Quiénes son los gigantes? Pues cuando os cuente cómo surgen los gigantes ya, esto es el no va más. Los gigantes son los hijos de Gea, es decir, de la tierra, nacidos de la sangre que emanaba de la herida de Urano cuando fue mutilado por su hijo Cronos. Los genitales de Urano van a dar para mucho. Ya lo veréis porque no nos vamos a quedar aquí, luego van a dar para más cosas. Pero os acordáis que Crono le corta los genitales y los tira en mar. Bueno, pues esa sangre que cae en la tierra, de ahí surgen los gigantes, según la mitología. Y fueron engendrados para vengar a los titanes, encerrados por Zeus en el Tártaro. Como veis, esto es una lucha sin fin, estamos siempre en la misma dinámica. ¿Quiénes son los gigantes? Son seres enormes, invencibles, de aspecto terrorífico y que en vez de piernas tienen serpientes. Pues piernas realmente son serpientes, tienen una larga cabellera y una abundante barba. Los gigantes solo pueden morir por la acción conjunta de un dios y de un mortal. ¿Y entonces qué hace Zeus? Pues llama a su hija Atenea, que es la diosa de la guerra, y llama a su hijo Heracles. Heracles es el Hércules romano. ¿Y por qué llama Atenea? Es una diosa, pero ¿por qué llama a Heracles? Porque Heracles es un héroe, pero no es un dios. Heracles es fruto de unos amores que tiene Zeus con Almena. Almena es una mujer normal, que le gusta mucho a Zeus, y aprovecha que su marido está en la guerra, se transforma físicamente en el marido y va a visitar a Almena. Almena piensa que es su marido, pasa una larga noche prolongada por orden suyo con Almena, la noche fue larguísima, y cuando se marcha Zeus, al día siguiente llega el marido, llega Anfitrión, y pasa otra noche con Almena. Y así Almena va a tener dos niños, uno de cada, uno de Zeus y otro de Herod. Uno de ellos va a ser Heracles o Hércules, que tiene un poder y una fuerza sobrenatural. Pero como es hijo de una mortal, no es inmortal. Para ser inmortal, tu padre y tu madre tienen que ser inmortales. Entonces, ¿qué es Hércules? Pues un héroe. Y de todos los héroes de la mitología va a ser el más importante de todo, Heracles. ¿Vale? Entonces, como necesitan la ayuda de un mortal, pues Zeus y su hija Atenea, la diosa de la guerra, piden ayuda a Heracles. Finalmente, los gigantes son vencidos por los rayos de Zeus. ¿Y qué significado tiene la gigantomaquia? Porque en esto, igual que en la historia, lo que nos interesa son las consecuencias o el porqué. Cuando estudiéis historia, no os quedéis en los datos. Eso no vale para nada. Lo importante son las causas que llevan a un hecho y las consecuencias que se derivan del hecho. Los datos son estadística pura que está en cualquier libro. ¿La gigantomaquia qué simboliza? Pues simboliza el triunfo de la civilización y el orden sobre la brutalidad, la ignorancia y el caos. Porque Zeus siempre va a representar el orden. Y entonces la gigantomaquia es eso, el triunfo del orden sobre el caos y la ignorancia. Bueno, pues aquí tenéis el altar de Zeus. ¿Conoce a alguien? Bueno, eso no lo conozco yo, eso está en Berlín. He estado en Berlín, pero no lo he llegado a ver. Museo de Pérgamo. Ahora está cerrado por restauración, lo cerraron hace varios años. Teóricamente lo abrirán en el 2025, con la pandemia no sé cómo irá el tema, pero bueno. Y de ese altar de Zeus, de la gigantomaquia, yo os he cogido aquí un fragmento de ese altar de Zeus, que está en Berlín, en el que aparece la diosa Atenea luchando contra esos gigantes que veis por ahí, las piernas de serpiente, no sé si las veis por ahí, y bueno, se ve bien. Está en el famoso Museo de Pérgamo, que ha cerrado en 2020 para restaurar este monumento que tiene 2.200 años. Este altar tiene 35 metros de ancho y 33 de profundo y fue comprado al Imperio Otomano por los arqueólogos alemanes por 20.000 marcos, que no está mal. Se trasladó a Alemania. Durante la Segunda Guerra Mundial se lo llevaron a San Petersburgo los soviéticos. Al final volvió a Alemania, está allí, en Berlín. Y bueno, las obras de restauración, en principio, pues ya os digo que van a estar hasta 2025. Aparte de presentarse ahí, la gigantomaquia se representa aquí. ¿Alguien le suena esto? Palacio del Té de Mantua. Del Té de Mantua, yo no lo conozco tampoco. Mejor hay que plantearse un viajecito a Mantua. Bueno, Palacio del Té de Mantua. Julio Romano, la caída de los gigantes, 1530, Palacio del Té de Mantua. Bueno, pues, ¿por qué hace Julio Romano esto en 1530? Pues está transmitiendo un mensaje político. Y el mensaje político es clarísimo. Julio Romano, en ese palacio del Té de Mantua, está trasladando el mensaje de la hegemonía del emperador Carlos V en Europa sobre los herejes, es decir, sobre los protestantes y sobre sus enemigos. Y entonces todo el que se enfrente al poder, ya sea civil, Carlos V, ya sea religioso, sabe que puede terminar aplastado. Y entonces Julio Romano, que es discípulo de Rafael, pinta para Federico II de Gonzaga esto. Y hace alusión a que el que se enfrenta al poder puede morir aplastado, como les pasó a los gigantes. ¿Y qué hacían los gigantes? Enfrentarse a Zeus, que es el garante del orden universal. Igual que en 1530 los herejes, los protestantes, se estaban enfrentando al emperador Carlos III. Bueno, el Palacio del Té de Mantua es una villa con un patio, con un aparejo rústico, ¿eh? Y esa sala de los gigantes, pues realmente es impresionante. Bueno, después de luchar contra los titanes y contra los gigantes, vamos a ver qué es lo que hace Zeus y sus hermanos. Pues van a vencer a Tifón. Mantua merece una visita. Bueno, pues me lo plantearé. La victoria sobre Tifón. ¿Quién es Tifón? Bueno, pues Tifón es el hijo menor de Gea, ¿eh? Es una fiera inmensa, tiene alas en el cuerpo, salen llamas de sus ojos, es muy alto, es más alto que cualquier montaña, y de su cintura hacia abajo lo que hay son serpientes en vez de piernas. ¿Eh? Tifón era tan fuerte que logró cortarle los tendones a Zeus de los brazos y de las piernas y le dejó indefenso. Y después lo encerró en una caverna. ¿Qué hace Zeus? Le pide ayuda a su hijo Hermes y al dios Pan. Ellos roban los tendones, se los vuelven a colocar en el cuerpo a Zeus. Zeus se recupera. Imaginaros cómo se recupera Zeus. Con una fuerza y con una cólera que va directamente a por Tifón. Prodigiosa. Pero cualquier religión, ¿eh? Pero esta es muy divertida, ¿eh? Esta es muy divertida. Bueno, finalmente Zeus le fulmina con sus rayos y por si aquello no era bastante, le aplasta con el Etna, por si acaso, ¿eh? Coge el Etna, pumba, y le aplasta en Sicilia mientras huía. Así cuando el Etna entra en erupción, pues se dice que es lo que está vomitando Tifón o los rayos de Zeus que todavía están por allí aniquilando, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis una hidria. Una hidria es donde guardaban los griegos el agua, ¿eh? Tiene tres asas, como veis, una asa arriba y dos en los laterales. Esta pieza de cerámica se llama hidria. Normalmente la cerámica griega es negra con figuras rojas o roja con figuras negras. En este caso es roja con figuras negras. Y según lo que os acabo de explicar, lo veis clarísimo. Zeus, con el rayo en la mano, está clarísimo que es Zeus. Por supuesto, desnudo, aquí con su manto, totalmente atlético. ¿Y a quién se enfrenta? Pues a un ser enorme, porque fijaros, tiene unas alas enormes. Fijaros, sus piernas son serpientes y las tiene ahí arremolinadas y es mucho más grande que Zeus, pues solo puede ser Tifón. Así que Zeus, que va a fulminar con los rayos a Tifón. Clarísimo. A que se lee muy bien el arte cuando se sabe. Pues Zeus y Tifón. Bueno, pues una vez que Zeus y sus hermanos han luchado contra los titanes, contra los gigantes y contra Tifón, pues ¿qué hacen? Pues repartirse el pastel, repartirse el mundo. Y vamos a ver cómo se lo reparten. Después de estas batallas, los dioses del género masculino se reparten el mundo. Y digo los dioses del género masculino porque las mujeres en la antigua Grecia eran una propiedad de los hombres, de los padres o de los maridos, ¿sí? Y desgraciadamente eso ha variado poco hasta hace relativamente poco tiempo, ¿eh? Bueno, ¿cómo se lo reparten? Pues Zeus, que es el más importante de todos ellos, va a ser el rey de todos los reyes, de los dioses del Olimpo, el más poderoso, y se queda con la mejor parte, con el cielo, con el rayo, con el trueno, con todo lo que causa pavor. Poseidón se queda con el mar, ¿eh? Va a ser el dios del mar. Y Hades se queda con el inframundo. Mirad, en vuestro libro hay tendencia a poner infierno continuamente. Yo cuando elaboré estos temas hace años estaba todavía muy influenciada por el libro y he puesto infierno. Pero realmente debería poner inframundo, Porque la palabra infierno no existe en la mitología. Tenemos el Tártaro, los Campos Elíseos y el inframundo. Pero tenemos una tendencia natural a poner, o sea, una tendencia a poner eso, ¿de acuerdo? Entonces es el dios del inframundo, ¿vale? Así que siempre que veáis la palabra infierno, en vuestro subconsciente que esté inframundo. Las diosas, ¿qué se quedan las diosas? Por las partes femeninas. Hera, que es la hermana de Zeus, se va a convertir en su esposa. Y como es su esposa, va a ser la protectora del matrimonio. Zeus la va a estar engañando continuamente, pero ella es la protectora del matrimonio. Deméter, que va a ser la Ceres romana, es la diosa de la agricultura. Es la palabra cereales, de Ceres. Y Hestia es la Vesta romana, es la diosa del fuego sagrado y del hogar. ¿Dónde vivían los dioses olímpicos? Que esa es otra. No vivían en el cielo. En el cielo vive nuestro dios, no los dioses olímpicos. ¿Dónde viven los dioses olímpicos? En el monte Olimpo. En un monte, que es una montaña, es la más alta de Grecia, tiene cerca de 3.000 metros, no llega, es cerca de 3.000 metros, y está al norte de Grecia, entre Tesalia y Macedonia. Así que en la mitología el monte Olimpo es el lugar donde viven los dioses. Ya sabemos dónde viven, ¿qué comen? Pues comen ambrosía y beben néctar. Es lo que beben los dioses. La comida de los dioses es el néctar y la ambrosía. Por cierto, yo he estado este fin de semana viendo una obra de teatro que se llama Los dioses y Dios, sobre mitología. Sobre mitología nada, porque es del Brujo, y si conocéis al Brujo ya sabéis cómo es. Entonces, Rafael Álvarez el Brujo, os la recomiendo porque es muy divertida. Yo llevo hace muchos años que veo al Brujo, hace como 20 años cuando saca un espectáculo, y es tremendamente divertido, hila unas historias con otras de una forma magistral. Al final te habla de todo menos de lo que te ha dicho que te va a hablar, pero bueno, sí que habla de la historia de Heracles y Almena que os he contado yo y de Anfitrión, un poquito más larga de lo que lo he puesto yo. Y bueno, pues es bastante divertida, así que si os queréis reír un rato, que falta en esta época, pues os la recomiendo. Yo he estado mucho tiempo sin ir a verle porque la obra anterior, que fue la del Yogi, no me gustó nada, pero bueno, esta está bastante bien y sobre todo es divertida. Pues ahí tenéis al Monte Olimpo, ese Monte Olimpo al norte de Grecia, donde viven los dioses griegos. No viven en el cielo, viven en el Monte Olimpo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hablar de las edades. A ver, que me dice alguien desde casa que si el infierno no es el Tártaro. No, el infierno es un concepto cristiano y el Tártaro es un lugar de castigo en la mitología, que es lo más parecido posible al concepto de infierno cristiano que tenemos nosotros, que es lo que os he dicho. ¿Vale? Bueno, las edades en la mitología. Bueno, Hesíodo nos cuenta que al principio una edad de oro. Mirad, mientras que para la iconografía cristiana tenemos una única fuente de información, que es la Biblia, entonces toda la información es muy, muy clara y toda proviene de lo mismo, para la mitología tenemos diversas fuentes de información. Entonces, a veces hay más de una versión de un tema. Que no es que esté equivocado, es que hay dos versiones, o incluso a veces tres, de lo mismo. Porque tenemos a Hesíodo, tenemos a Homero, tenemos a Ovidio, tenemos a una serie de escritores que nos van a hablar de mitología y cada uno va a aportar a lo mejor un dato diferente. Y luego encima tenemos a los grandes dramaturgos del mundo griego, tenemos a Eurípides, Sófocles, Esquilo, tenemos a Plauto, en fin, tenemos una serie de personajes de la antigüedad que cogen esos temas y los llevan al teatro. Y entonces lo adornan con cosas. Entonces hay veces que no tenemos muy claro qué es la parte de mitología y qué es la parte que han escrito los literatos sobre mitología. Por lo tanto, os digo que puede haber a veces más de una versión de otra. Sobre las edades, Hesíodo nos cuenta que al principio hubo una edad de oro cuando Cronos reinaba en el cielo. ¿Cómo era esa edad de oro? Los hombres vivían como dioses, eran eternamente jóvenes, no pasaban penalidades ni miserias. La tierra daba frutos en abundancia, no tenían que trabajar, que no está mal, se sumían en un plácido sueño para morir. Bueno, yo esto es lo más, cuando yo leí esto, me parecía que era lo más parecido al concepto de paraíso que tenemos nosotros. O sea, una edad de oro que equivaldría en la mentalidad cristiana, en la religión cristiana, a ese primer momento del paraíso, donde no hay sufrimiento, no hay dolor, no se trabaja y hay abundancia de comida. Para mí es exactamente igual al concepto de paraíso. Después hay una edad de plata. Esa edad de plata, los varones están sometidos a las madres, nos dice Hesíodo. Comen pan, eran ignorantes y belicosos, pero no hacían la guerra. ¿Por qué pensáis que aunque eran belicosos no hacían la guerra?
No les dejarían las madres.
Claro, ¿por qué? Porque están sometidos a las madres y las mujeres somos menos belicosas que los hombres. Pero, se me ha hecho cortísimo. Bueno, la edad de bronce, comían carne, tenían armas y amaban la guerra. Como comían carne, que es muy energética, y además tienen armas, pues hacen la guerra. Y por último, la edad de hierro, en la que los hombres eran unos degenerados, eran crueles, eran injustos y lujuriosos, vamos, no tienen desperdicio. Eran los hombres contemporáneos a los que hace referencia a Hesíodo en los trabajos y los días, es decir, los hombres contemporáneos a Hesíodo, o sea, que somos nosotros. Fijaros cómo nos definen, degenerados, crueles, injustos y lujuriosos. Hemos pasado de esa primera etapa estupenda a esta. Bueno, pues esta teogonía de Hesíodo es la versión más antigua y más completa de la cosmogonía griega. Y se organiza hay una organización que el cielo está arriba, la tierra al medio como sede de mortales o inmortales, porque acordaros que los dioses viven en el monte Olimpo, el mundo subterráneo o el inframundo, que es el reino de Hades, el concepto de caos, que hemos visto que es la ausencia de orden, Eros como deseo, y el Tártaro, que es la parte más profunda de la Tierra, que es el lugar de castigo equivalente a nuestro infierno. Bueno, pues lo dejamos aquí y nos vemos el próximo martes. Que paséis buena semana. Bueno.